Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir.
No tienen miedo a venir.
Esto es el podcast de
Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
5 y 12 de la tarde de hoy, lunes 18 de diciembre del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes. Y hoy estoy aquí con Daniel Machete Hernández, Héctor El Marrón Torres, Juan Luis Camacho. Esta mañana me di la tarea de ver completa la entrevista que le hicieron a Elías Sánchez. En resumidas cuentas, la entrevista fue, y esta es mi opinión, ¿ok? Para que estemos claros, es mi opinión. Yo entiendo que la entrevista fue, número uno, un lavado de cara. Número dos, un litigio sobre el pleito de difamación que Elías Sánchez lleva en contra de Jay Fonseca y de Telemundo, en donde él expuso sin ningún tipo de impedimento su teoría y su entender de toda esta campaña que Jay Fonseca y a través de Telemundo llevaron en contra de él. Y básicamente lo dijo más de 100 veces, no tanto, pero él seguía. Aquí, en mi opinión también, aquí pasó algo entre Jay Fonseca y Elías Sánchez, porque yo sé, por lo que vi, y les voy a explicar ahora cómo fue que lo vi, yo sé que ellos se llevaban bien al principio del cuatrienio, y voy tan lejos que en las redes sociales debe haber por algún sitio una foto donde a Jay Fonseca le celebraron su cumpleaños en Fortaleza. Ya aquí hay uno que lo está buscando. Y creo que quien la publica fue o la una secretaria de prensa o fue Beatriz Rosselló, porque fue Beatriz los Rosselló, ¿ves? O sea, y para que a ti te celebren el cumpleaños allí, esas cosas no ocurrían así bajar del cielo.
Ella estudió con el día, estuvieron juntos.
Pero no estuvieron juntos, estuvieron en la misma escuela, porque eso él lo explica en la entrevista. O sea, estuvieron en la misma escuela, pero
alguna clase juntos.
Él dijo que no. Pero el punto que quiero traer es que ahí había amistad, ahí se llevaban bien. Y de momento hubo una ruptura.
Había una foto famosa que estaba Jay con una goja en un restaurante que estaban comiendo, y de ahí es que empieza la gente a hacer conjeturas de que Jay y Elías son panas en la campaña,
ellos
la cosa
llevaban,
de Ricky.
Ellos se llevaban muy bien. Se llevaban muy bien y de momento hubo una ruptura, y por ahí pues el resto es historia. Okay, ¿viste que yo tengo memoria? ¿Eh? ¿Viste? Yo me acuerdo de eso. Aquí había una amistad, aquí había muy buena comunicación, y de momento hubo una ruptura entre ellos dos, y de ahí en adelante, pues Elías lleva su caso en corte, y esta entrevista fue básicamente para él litigar su caso en los medios. Punto. No lo veo de otra manera. Que Elías tenía poder en la administración de Ricardo Rosselló, ay bendito, seguro que tenía poder, eso no se puede negar, porque eso es así. En esta emisora hay gente que saben de eso más que yo, sin embargo no lo han dicho, pero eso es así. Lo otro es que luego de yo ver la entrevista, no tengo duda, pero ninguna duda, que Elías está involucrado de alguna manera u otra en la campaña de Jennifer González. ¿Y por qué yo llego a esa conclusión? Por unos análisis que él hace, que son muy certeros, son muy asertivos, sobre los positivos que tiene Jennifer y los negativos que tiene Pedro Pierluisi. ¿Por qué digo eso? Porque él en la entrevista entra en ese análisis de la campaña y tiene toda la razón en el análisis que hace de los positivos de uno y de los negativos de otro. Y eso te da a entrever cómo es que va la campaña de Jennifer, porque la campaña de Jennifer va exactamente con los positivos que Elías describe ahí y exactamente en contra de Pedro Pierluisi por los negativos. ¿Cuál es la queja, Héctor El Marrón Torres, más grande que yo he llevado aquí ya por años en contra de Pedro Pierluisi? Que Pedro Pierluisi, tratando de minimizar las cosas, le resta importancia. Y al restarle importancia, la gente se cree que no le importa un pepino. ¿Cierto? Pues Elías dijo exactamente lo mismo, pero de otra manera, en la entrevista cuando estaba hablando de los positivos y los negativos de Pedro Pierluisi. Y se ve claramente bajo el análisis que él está mencionando ahí y que él hace de la campaña y de la primaria y de todo esto. Él se va con mucho cuidado de no tirarle mucho a Pierluisi, pero exalta la parte positiva de Jennifer González. Se almorzó a Kikito Meléndez con la parte cuando habla de Kikito Meléndez, y se almorzó a Fernando Gil en Señat cuando habla de la parte de lo que ocurrió entre ellos en vivienda. A los dos se los almorzó. Y cuando digo se los almorzó, los otros dos no se pudieron defender, no pudieron hacer nada, y él dio su versión. Y a los dos los hace quedar bien mal, porque a los dos los hace quedar bien mal en su comentario y en su... Que no dudo que lo que él está diciendo sea verdad, pero es su descripción de cómo ocurrieron los hechos con cada uno. Así que eso tiene también que ver con las campañas de lo que están ocurriendo ahora. Pero en resumidas cuentas, la entrevista fue un ataque frontal contra Jay Fonseca y Telemundo, y creando este ambiente, como él lo describe, negativo en contra de él. ¿Qué es lo que tiene que ver con su demanda? Y lo otro es la parte de lo de Jennifer. Se comporta, y quiero que sepan algo, porque yo lo he dicho aquí en innumerables ocasiones. Elías Sánchez es uno de los individuos, una de las mentes brillantes en la política. Es un individuo extremadamente inteligente, astuto, y ahí demostró todas las habilidades que tiene en el manejo de la entrevista. En mi opinión, Selimar Adames no se veía cómoda en la entrevista. Esa es mi opinión, no se veía cómoda. Y su participación fue escueta prácticamente. No fue muy activa versus la de Mardelis Jusino. Ella fue mucho más activa, mucho más esto. Lo único es que se concentró demasiado en la demanda, que era lo que él quería, y no se concentró en las otras cosas. Por eso es que digo que fue un lavado de cara.
A lo mejor por eso es el asunto de Selimar.
Selimar
quería entrar en otras cosas
que no se le permitió. Que no pudo. Exacto. Es que yo estoy seguro. Pero, y por eso es que la quiero volver a ver, porque esta es mi primera pasadita. Y yo soy de los que me gusta tener más de una pasadita, aunque dura una hora con 49 minutos. Sí. Pero me entretiene el análisis de lo que la gente dice, porque dentro de toda la inteligencia, la astucia...
Oye, pero escribe algo. Vamos a volver a ver, escribe algo de eso.
No, pero voy a grabar un programa de YouTube en específico con unos segmentos, por eso es que la quiero ver, para sacar los tiempos. Sí. Y en mi canal de YouTube, bajo Enrique Quique Cruz, voy a grabar la verdadera entrevista. O sea, aquí, uno con sonidos de él, porque lo que pasa es que cuando... Como Elías tenía un control tan brutal de la entrevista, porque es que tenía un control brutal de la entrevista, pues a veces se inspiraba y se le pasaba la mano. Inclusive hay veces que él mismo se contradice, porque hay unas ocasiones donde él dice, no, yo no tenía el poder, yo no tenía esto, yo no lo otro. Ah, pero pasó tal cosa y yo mandé a hacer esto. No es en esa manera, pero en esa manera. Así que voy a grabar un programa de YouTube en mi canal, donde voy a sacar unos pedacitos donde están las contradicciones, donde están las caras, donde están las situaciones, a base de el análisis que, y solamente va a ir a través de el internet, igual que esta entrevista. Con eso, tú la viste, Dani, dame tu opinión, si me quieres dar tu opinión, si me quieres dar tu análisis, si difieres en algo de lo que yo acabo de decir.
No, yo creo que fue un buen trabajo. Tengo que, abundando un poco quizás para que la gente entienda, o sea, Mardelis es investigadora, es abogada, y es periodista de muchísimos años. Yo tenía, 21, 22 años cuando Rubén Sánchez era director de noticias en esta emisora y Mardelis Jusino trabajó aquí. Y ahí fue que la conocí. Así que lleva muchísimos años en eso, y últimamente pues se ha especializado, por decir de alguna manera, en asuntos investigativos. Así que me imagino que se metió en su mente el asunto de la demanda esta. Lo que sí tengo que decir, Quique, yo, más allá del political junkie, o sea, del que está pendiente a todos los asuntos de política, más allá de ese fanático de la política puertorriqueña, el resto de la gente no sabe quién es Elías Sánchez. No saben quién es, ni le interesa, ni compone nada. más allá de que estuvo a cargo de la campaña de Ricky, que le ganó a Pedro Pierluisi cuando la gente decía que no había manera de que ese muchachito le ganara a Pedro, le ganó, y le ganó bien, y estuvo a cargo de eso, y luego estuvo, que fue altamente criticado por eso, y yo creo que con toda la razón del mundo, luego estuvo Elías Sánchez como representante del gobernador en la Junta Fiscal, que lo que se aducía era que era un ciudadano privado que no tenía ningún tipo de amarre ni limitación ética para acceder a la información que estaba teniendo acceso de parte del gobierno como representante del gobierno ante la Junta. Y eso fue una crítica que, a mi entender, tenía todas las bases para hacérsela. Una crítica que era totalmente fundada.
¿Se la preguntaron?
Sí,
y
lo sé.
Y dio
lo sé.
Otra contestación.
Claro. Y él va a decir eso, pero para mí eso tiene todo el fundamento del mundo, que había unos posibles conflictos éticos en tú tener una persona privada, dedicada a negocios privados, enterándose de todo, no por pertenecer a la Junta, sino por ser representante del gobierno ante la Junta, sin tener ningún tipo de lazo con el gobierno realmente. Más allá de eso, pues sigue siendo sencillo el asunto. Es una demanda de un tipo enojado por todas las cosas que dijo Jay Fonseca de él, y que él dice que no fueron verdad, que le afectaron esos negocios, y está reclamando millones de pesos por eso a él y a Tony Mojena, que era el productor del Canal 2, y en eso se basa verdad la entrevista, que es válida y que tiene muchísima información para los que estamos metidos en este mundo. Pues por supuesto que sí, y muchas interrogantes que se dijeron allí que las hemos tenido por muchos años, y muchas otras que es probable que sean las que tuvieran a Selimar Adames allí a punto de infartar, porque quería hacerlas.
¿Tú te diste cuenta de eso?
Sí, su gesticulación
y su poca participación.
El demeanor, como dicen los abogados, o sea, el reflejo de su comportamiento indicaba un tipo más que incomodidad, yo diría como que de insatisfacción. Pero sin duda, pues como buena periodista que es, pues tenía que estar presente y tratar de aprovechar las oportunidades que tuviera para hacer las preguntas que ella entiende que el público podía tener. Más allá de eso, pues no me parece que contribuya mucho más ni que vaya a mover la aguja en términos de nada, en términos políticos ahora mismo. Elías creo que ni siquiera vive aquí, así que pues realmente
lo
no
dijo
compone
también
nada.
Ahí lo dijo también,
no compone nada lo que él dice. En un momento de la entrevista que sí me llama la atención, en el sentido de que él está demandando como ciudadano privado, sin embargo aquí a muchísimos políticos le han hecho un daño igual o peor del que él reclama, y nunca han podido decir nada. Y yo creo que en eso también
pero es político.
Aunque me caiga,
la pregunta es las definiciones, si él es político.
Por eso habría que ver.
Se pasea entre ellos.
Exacto.
Pero no necesariamente las definiciones.
No ocupa ningún.
No fue jefe de agencia, no fue nada, solamente esa experiencia en la Junta
de Director de Campaña y después miembro de la Junta de Supervisión Fiscal, representando al gobierno de Puerto Rico. Así que eso, pues sí, aquí hay mucha gente que ha entrado a la política y le han cogido un lado y los han esbaratado y han dicho y desdicho, y después nunca ni los acusan o si tienen algún caso se cae, salen bien. Y eso sale al lado de los obituarios y ni nos enteramos que salió bien y seguimos creyendo que el tipo está preso. Y nunca en su vida ni siquiera llegó a una sentencia. Y eso pasa muchísimo aquí. Y la gente sigue repitiendo cosas sin ni siquiera corroborarlas. Eso sin duda alguna debería traerme alguna enseñanza. Claro.
¿Podrías decir cuando regresemos de la
pausa? Sí, definitivamente. Contrato hasta las 6.
Mire, con permiso compañero,
estás escuchando el podcast de Noti1, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
Y continuamos aquí. Héctor El Marrón Torres, tú ibas a hacer un comentario sobre la entrevista de Elías Sánchez. Adelante.
Bueno, Quique, es que tú dijiste que era un intento de lavado de cara la entrevista. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿por qué hay que lavarle la cara? Bueno, por las actitudes despreciables que se asumieron bajo el mandato de Ricardo Rosselló. Yo creo que Elías Sánchez fue la persona que más daño le hizo a Ricardo Rosselló, y prácticamente lo usó su dirección de campaña y esa inteligencia que tú dices que tiene para lucrarse él de la gestión gubernamental de Ricardo, y ahí está. Por eso las demandas, por eso las cosas, ¿verdad?, de Jay Fonseca, etcétera, etcétera. fue representante ante la Junta, como dijo Dani, de supervisión fiscal del gobernador por un tiempo también, siendo ciudadano privado. En esta administración, Pierluisi ha sido su propio representante, ¿verdad? Él se representa a sí mismo en el cuerpo que existe para dirimir y para decidir sobre las cuestiones fiscales aquí. Y Quique, aquí prohibido olvidar, cuando la campaña de Ricardo Rosselló contra Bernier.
Ah, él habla de eso
ahí. En los debates, Pedro Rosselló himself dijo que Ricardo Rosselló tenía una gente que si él por él fuera no estuvieran ahí. La voz de la experiencia del león herido que recibió mordisco de esa gente. Y yo participé en aquella primaria de Pierluisi y de Ricardo Rosselló. Y a mí me parece, ya empiezo a ver a las mismas gente que combatieron a Pedro Pierluisi en el 2016 aquí. Porque cuando vi una promoción de Ferdinán Pérez sobre la entrevista y vi que Maldeli Jusino está ahí, que trabaja con Ferdinán también y viene al programa de él, pues ya estoy viendo el mismo conato de la misma gente que están moteando para lo mismo, están tirando como la cabra para el monte. Y al pueblo estadista, ojo, que ya ese perro nos mordió. Porque aquí no hay rehabilitación que valga. La realidad es que los contratos de unas empresas se dieron y se adjudicaron bajo Ricardo Rosselló. Entonces es bien fácil decir, yo no tomo decisiones, yo no tomaba decisiones en el gobierno de Ricardo Rosselló. Eso pasó con Antonio Luis Ferrer, hijo de don Luis A. Ferrer, que no participa con el gobierno, pero tenía todos los mapas de los expresos y las carreteras para dónde iban. Aparte de que era el principal vendedor de cemento de Puerto Rico. Así que yo, mi llamado a la gente, y yo conozco bien eso, pues lo recuerdo desde la primaria de la juventud donde participó Villafañe, que después no hubo, William Villafañe, Omar Negrón, cuando la Lomita de los Vientos. Te estoy hablando hace 20 y pico de años atrás, que esos muchachos estaban levantándose. Así que te la dejo ahí, todos esos bombos de entrevistas y de vainas, yo concurro contigo, eso es un ejercicio de relaciones públicas para lavarle la cara a un estratega de Jennifer González en la campaña. A lo mejor dirige la campaña, a lo mejor no lo tendrán de frente, lo tendrá detrás de las cortinas, pero que está directamente involucrado en la campaña de la gobernación. Y Jennifer, como no quieren que se lo mencione más, si Elías Sánchez le sigan preguntando si Elías Sánchez está en la campaña, para eliminar toda connotación negativa, puesto a que esa entrevista lo va a vacunar sobre su futuro político, ¿verdad? Y que eso no le haga daño la presencia de Elías Sánchez en su campaña. Esa es la lectura que yo hago de todo este operativo que se formó en estos días.
Juan Luis Camacho, próximo, digo, si quieres opinar de esto, pero podemos ir para Yauco, tu pueblo natal.
Vamos ahora, pero mira, eso de Elías es una muestra de que está en la campaña de Jennifer, no hay de otra, ¿sabes? Se ha mencionado tanto su participación que tenía que salir para sacarse esa paja de encima la campaña de Jennifer y él allí a decir, no, yo soy un santo, yo no tengo nada que ver con nada, yo no he hecho nada, pero Jennifer tiene razón y va a ganar la primaria, pues eso fue lo que hizo ahí.
Hay una parte en la entrevista, no sé si tú te acuerdas de esto, donde le preguntan por el chat y que si él se va a disculpar. Y te tengo que decir, por eso es que te digo, que el tipo no es bruto, el tipo es genial.
Guapo. Sí, pero se puso guapo.
Sí, no, yo sé que se puso guapo, pero porque se le permite, ¿ves? Ahí es donde yo te digo, porque él dice que él no tiene por qué pedir disculpas.
De nada.
Pero da una explicación que tiene su razonamiento. O sea, se ve claramente que él estaba preparado para contestar esa pregunta desde hace mucho tiempo. No de ahora, desde hace mucho tiempo. Y él dice, y lo que dice, lo dice que suena lógico. Él dice, yo no me tengo que disculpar de nada. Lo primero que dice es porque es un chat alterado. ¿Ok? Y el chat es alterado, pero lo que nosotros leímos no fue alterado.
O sea, una explicación para eso también.
Exacto.
Y él dice que es que eso era una cosa privada, que sí, no se supone que saliera, y como exacto, era privado, él no se tiene que disculpar con nadie.
Exacto, esa es su teoría.
Por eso.
Pero muy bien montada.
Más despreciable aún.
Bastante débil.
Claro,
será débil,
pero está bien montada.
Si yo hablo basura de ti, y sale público, después yo no puedo venir a decir, aquí que es que se supone que tú no vieras eso.
Pero, ¿qué mejor explicación que esa? Gracias.
Y dice, no, pero es que se supone que tú no vieras eso. Yo no me tengo que disculpar nada. Dijo. Porque se supone que tú no lo hayas visto.
Exacto.
Y porque entonces, eso era entre Marrón y yo.
Cuando le dicen, sí, pero hay una cuestión del carácter del gobernante, Ricardo Rosselló. Ah, pero es que también es humano, dice. Y es una conversación privada. Oye, es que es interesantísimo. Pero hay una parte más interesante todavía. Bueno, tú dices hay que una interesante, parte.
Para mí es una fresquería.
No, no, está bien. Pero hay una parte más interesante todavía. Porque cuando él se ve en ese viaje, cuando, como ve.
Dice en Valentona.
Como ve que no.
Soberbio.
Como
totalmente
ve que.
Totalmente soberbio.
Pero yo no lo vi soberbio. Pero
sí,
como ve.
Y con la pierna cruzada. Allí esa, sentado. Sí, fíjate, tú que te fijas tanto en esos detallitos.
Pero por eso es que la quiero ver dos veces.
Con esa pierna cruzada, con un tenis bajito en canvas sin media.
Pero mira.
Eso de por sí es un statement de altanería, tú sabes.
Pero mira, hay una parte que donde él está hablando del chat, que como se ve en este viaje sideral, ¿ok? Él dice, aquí fue donde, y le zumbó a uno de los que está también en la campaña de Jennifer y otra gente, porque él dice, es más, Y creo que es algo así como lo que voy a decir, quizás no sé exacto, pero tú me puedes ayudar en esto. Él dice algo parecido a esto. Él dice como que, y los que hablaron y más le tiraban a la comunidad LGBTQ eran los que pertenecen a esa comunidad. O sea, como quien dice, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Y entonces cuando yo oí eso, yo dije, ah, rayo, ¿pero qué es esto?
¿Tú estás hablando del chat?
Sí, estoy hablando del chat. Él estaba hablando del chat. O sea, pero por eso es que te digo que hay unas áreas donde el vuelo se levanta tan y tan alto que tú sabes que cuando tú vas a 35 mil pies o a 40 mil pies de altura hay poco oxígeno allá arriba y eso afecta el cerebro. Y entonces, te estoy hablando en serio.
Después me dice tiro piedra a mí, pero vaya.
Te estoy hablando, pero es que lo que estoy dando es un dato científico. Verdad. Cuando los
aviones, él no se habla con Carlos Bermúdez.
No, yo no sé, yo no estoy hablando de Carlos Bermúdez, yo lo que te estoy diciendo no, es... No,
yo pero estoy estaba preguntando, en el chat. Digo yo, que estaba
Carlito
en el chat.
Estaba en el chat, sí, seguro que sí. Carlos,
la diferencia de Dani es lógica.
Sí, o sea, Carlos Bermúdez estaba en el chat. El problema del chat, y ya tú verás, escucha lo que te voy a decir, que esto no va a tener ningún tipo de...
¿De repercusión?
De repercusión.
No, para nada.
De repercusión.
Pues sí que estoy diciendo, el 95% de la gente no sabe quién es él. No sabe quién es él.
O sea, que podemos llegar a la conclusión que Quique es un political junkie.
Ah, por supuesto, bueno, claro, pues es analista, tú sabes. Es analista y.
Yo no tengo problema.
Y esa es su especialidad de análisis en la política. Sí. Pero fíjate bien, lo vas a volver a ver. Fíjate bien cuando él contesta sobre ese asunto, cómo cambia su gesto.
El del chat, estás hablando.
De él, sí. Cuando él dice que no tiene que pedir perdón, fíjate cómo le cambia su gesto.
Te voy a decir,
la semblanza le cambia.
Te voy a ser bien franco. En el momento que estaba escuchando lo del chat, y te estoy diciendo, no estaba montado en la bicicleta.
Okay.
Estaba caminando.
Okay.
Y entonces,
yo no estaba mirando,
no estaba mirando el video.
Fíjate en esa parte.
Ese hubo como 20 o 30 minutos que me fui a caminar y no estaba viendo el video.
Fíjate en esa parte.
Pero sí, por eso es que lo quiero ver de nuevo, porque me quiero sentar ahí.
Y fíjate, o sea, él va allí con su camisa enrollada a tres cuartos, con un pantalón cortito encima del tobillo, unos tenis en canvas bajitos, sin media. O sea, esa es parte de su statement, es como que yo estoy fresh y ustedes son los que están sufriendo allá, tú sabes. No, total soberbia, totalmente, con el pelito pintado, un recortito bien chévere. Tiene el pelo pintado porque él no es rubio. Así que esa vaina tampoco, tú sabes. No van a meter esa feca. Entonces está arregladito de beauty, ahí sentado, con su look preppy ese de guaynabichito, ahí sentadito, tirado para atrás, con su soberbia. Y cuando le preguntan, yo no tengo que contestar nada, porque lo que ustedes escucharon, se supone que no lo hayan escuchado.
En una entrevista friendly, 4 años después de los eventos del chat, que ha tenido tiempo para pensar muchísimo de qué va a decir y cómo.
Por supuesto. Y eso del chat alterado es demasiado conveniente también. O sea,
el contenido no fue alterado.
¿Por eso? Y si lo alteraron, después de que salió y añadieron cosas. Porque cuando la gente empezó a hacer memes y esas cosas que hace Juan Luis, ahí es que dicen, ah, chat está alterado, mira. ¿Qué tal? Pues claro, porque empezaron a copiar conversaciones para añadirle otras cosas y hacer parodia con eso. Entonces ellos se agarraron de ahí, de que, ah, no, porque el chat está alterado, tú sabes, ahora no sabemos cuál es cuál ni cuál es de verdad. No, pues ahí está.
Ya ser gente despreciable, presentables en sociedad de nuevo. Es todo de lo que se trata. Todo pero esta pantomima y esta payasada de la entrevista de paro.
Si esta gente sigue en sociedad, él sigue codeándose con la gente de poder en este país, recogiendo chavos por ahí.
Y el otro sigue haciendo este desfiles de moda, pues, y toda cosa, con auspicios y todo, como si nada.
Por lo menos el otro pidió perdón.
Pero aquí el país se cae en canto criticando a la Comay. La Comay vuelve y tiene $1,000,000 en anuncios. Pues, ¿de qué estamos hablando? Es el país de la hipocresía.
Bueno. Y de belagüirismo, es verdad. Eso es verdad.
Yéndonos para Jesús yo, Manuel.
Que prenda la luz.
Porque estaba oscuro el video.
Estaba bien oscuro.
Sí, yo critiqué eso.
Estaba bien oscuro.
Y un tipo que ustedes que son populares, un tipo que es experto supuestamente en comunicación.
Pero eso, ¿qué? Eso, pero es que es candidato.
Bueno, no, dice usted de Dani y de Juan.
De Dani y de Juan.
Sí, sí.
Está bien, pero es que, o sea, es que él es el candidato. Él no puede estar pendiente al montaje. Pero, tiene que hacerlo otra
vez. Hermano, tú eres tan bueno como la gente que te rodea. Perdóname. Y si bueno, la claro. capacidad primaria tuya es coger el equipo que te va a rodear.
Claro, claro. Y yo creo que cometieron algunos errores en algunas cosas allí. Tú sabes, entre eso, la luz, hacía falta más luz. Entró y pues no se veía bien y después...
Pero él sabe de comunicaciones y creo que no es la primera vez que se le van los detalles. Uh-huh. Y si necesita ayuda con eso, tiene muy buenos amigos que siempre han estado con él, como claro, Josué Brenes, que sabe de televisión, tiene a Raúl Mato ya muchísimos años, son sus amigos.
Claro. Pero están sí. en la campaña de él.
Bueno, yo me imagino, tú ayudas a tus amigos.
Pero estaban allí, ellos sí. estaban allí. Estaban, yo no sé si estaban en ¿verdad? Coordinando el evento, pero Josué estaba José Cruz, estaba... Ah, pues
entonces se lo estaban disfrutando.
Bueno, José Cruz tenía radiocito puesto, ese sí. Jorge Suárez tenía radiocito puesto. Pues, y son gente que saben, el Luisito Herrero estaba allí, tú sabes.
Se supone que uno cuide esos detalles porque tú estás presentando un candidato a gobernador, un posible próximo gobernador. Entonces tienes que cuidar esos detalles. Y las primeras fotos que salieron eran malísimas, muy oscuro. Entonces los tiros también, por lo menos las fotos que yo vi y del público, tú prácticamente no diferenciabas, ¿sabes? Entre estar en la gente y la posición donde él estaba. Yo creo que hay unos detalles que tú tienes que cuidar para esa proyección que no estuvieron presentes allí. Además de que pues una campaña que alardea de hacer cosas distintas. Yo no vi nada distinto ahí. Me parece que perdió una muy buena oportunidad. Me parece que Jesús Manuel, yo lo he dicho aquí anteriormente, es un buen candidato, pero no lo veo proyectando esas cosas. No lo veo proyectando esas cosas. Más allá de él mismo decir, y que Alejandro García Padilla lo ha dicho aquí, que es un negro pobre que se ha abierto, está bien, fine, pero de esos hay muchos. O sea, porque Tatito es un negro pobre, hijo de una maestra, igual que tú, Quique.
¿De eso está lleno esto?
Eso no es una cosa que sea claro. una sola persona. O sea, no es que los demás que están alrededor son todos millonarios. ¿Sabes? Es más negro y pobre es Narmito. Y ha llegado allí, tú sabes, también, igual que él, son representantes los dos. O sea, eso no es una bandera que por sí sola tú puedes levantar como que es algo que te hace merecedor de un lugar especial. Tiene que proyectar también cuáles son esas visiones y cuáles son esas proyecciones y esas capacidades. Y no me parece que haya aprovechado la oportunidad para eso. El zarpazo que le dio a Zaragoza, digo, a mí no me da pena, pues Juan es un hombre hecho y derecho y se sabrá defender.
¿A dónde? ¿Allí?
Allí. Esto no es cosa de matemática. Es como que, pero,
¿cómo? ¿Seguro que es de matemática?
Mi hermano.
¿Cuál fue el zarpazo? ¿Cuál fue
el comentario? No, Juan Luis. No fue directamente a Zaragoza. Estaba hablando también
de la Junta. Ah, bueno, no lo dijo por nombre, estaba pero...
de la Junta en ese momento.
Pero...
De la Junta de Control Fiscal. Sí,
y decía que Puerto Rico necesitaba gente que no solamente fuesen buenos en números, sino también que fuesen sensibles y que le cogiera sangre caliente, ¿verdad? Eso fue el comentario que hizo.
La sensibilidad nos llevó a la quiebra.
Bueno, pues... Pero eso, ¿verdad? El comentario no fue directo a... Algunos lo cogieron así.
Pero dijo lo de los números y las matemáticas.
Sí, dijo.
Era cuestión de números. Sí. O sea, que hacía falta los números, porque no era todo, que hacía falta también.
Ah, no me diga que le vas a preguntar a Rivera Chat, si lo que yo acabo de decir es verdad, ¿no?
No, pues si le estoy preguntando a Juan Luis.
Pues si te estoy diciendo que dijo lo de las matemáticas.
¿Cómo le
voy
a preguntar a
Rivera
Chat si le estoy preguntando a Juan Luis?
No, porque Tomás es fanático de Jesús.
Ah, ¿de verdad?
Sí.
No creo, yo nunca he oído eso.
Él no estaba allí.
Tomás. No, pero lo vio.
Tenía parque reservado, se le guardó, pero no llegó.
Él es fan de Jesús Manuel. Aunque él no lo quiera admitir. Pregúntaselo fuera del aire, porque al aire no te lo va a aceptar. Mira, yo creo que una muy buena oportunidad. Yo hubiese hecho algo diferente, ¿verdad? Y aquí hablando uno, como dice, tirando piedras a la luna. Yo me hubiese ido a un barrio. Si tú eres el candidato, el prieto pobre, pues yo me hubiese ido a un barrio, o me hubiese ido al residencial de este Jamón
Antonini. ¿Y dónde fue el evento?
El Centro de Bellas Artes de Barceloneta.
Ah, él había dicho que era en Barcelona.
Barceloneta. yo me hubiese ido a la calle y hubiese metido 200 personas a caminar en una calle y hubiese hecho un statement en algún lugar que tiene un problema social específico que yo voy a atender. Eso es lo que yo hubiese hecho. Y viendo la limitación tan grande que tienen los medios para cubrir las noticias, que tienen que decidir cuál es el suceso que me queda más cerca para poder cubrirlo, porque no tengo gente a quien enviar para allá abajo tan lejos, pues yo lo hubiese hecho en San Juan.
Claro.
Mucho más que tienes una candidata nueva que necesita también un poquito de empuje. Entonces le digo, préstame los 5 tuyos y yo llevo los 5 míos, somos 10. Y nos metemos en San Juan y estamos más cerca para que nos cubran. Ese es mi pensar.
O sea, que me haber esperado el final del proceso de erradicación, entonces, se cayó en las más fáciles.
Y entonces...
Bueno, pero es que hoy, ¿sabes? Tampoco hemos visto réplicas sobre eso.
Y el discurso de Luis Javier Hernández diciendo que él se va a encargar en el Senado.
Mira, tienes aquí que hablando de Luis Javier, que está cogiendo para ser un senador más.
No.
En vez de hablar de Jesús Manuel, que es próximo candidato a gobernador. No, pues, eso te demuestra que hubo algo que no, tú sabes.
Pero ¿cómo que el candidato a
gobernador? Que nos quedamos cojos allí.
¿Cómo que el candidato? ¿Quién es el candidato a gobernador? Digo él.
Jesús Manuel. Que va a ser el próximo candidato a gobernador del Partido Popular, Jesús Manuel. Jesús Manuel.
Por eso, pero tú estás hablando del alcalde Villalba.
Exacto.
Por eso ya él brincó de Jesús Manuel, que hizo todo su lanzamiento ayer.
Pero él dijo que iba a hablar de eso, que aspira a la presidencia del Senado.
Que yo digo que aspira a la presidencia del Senado, porque él ayer dijo allí que él se va a encargar de tomar Riberacha. ¿Y quién es el que se encarga de tomar Riberacha? Tiene que ser el presidente del Senado.
La figura es el líder.
Exacto. Popular. Exacto. No, claro, no puede ser el segundo o el tercero. Claro. Él como vicepresidente o portavoz del Senado no se va a encargar de tomar Riberacha.
Cuando Eduardo Batia era presidente del Senado, Tomás Riberacha estaba allí. Y quien le metía el dedo en los ojos todos los días a Tomás Rivera Chat era Aníbal José, no era Eduardo. Y Aníbal José era el portavoz.
Que le metía el dedo en los ojos a Tomás.
Seguro. Y Tomás le decía mariposa y toda la cosa.
Aníbal José
Toche. Y Tomás le decía mariposa.
Pero no sería un paño Aníbal José de Tomás. Porque es que no me parece.
Bueno, a ti no te parece, pero así.
Pero, no, porque no te lo dices porque eres popular, pero a mí me.
Ah, bueno, pues. Está bien. Y no. Oye, voy a pedir perdón.
Ese
por
es el
eso,
super. Ese es el otro de la llanura, Jesús. Sí. Ese Aníbal José.
¿Quién luchaba mejor? El Invader o Chiquistel.
Por el tamaño, porque mide más o menos lo mismo.
Ahí está, ¿Quién luchaba mejor? ¿El Invader o Chiquistel?
Papi, el Invader siempre.
Pero Chiquistel siempre le metía el dedo en el ojo a
Invader. No, pero era por un coge pelada, está bien. Está bien,
pero alguien tiene que enfrentar.
De hecho, David Way, Tomás está allí ya. Aníbal José.
Tiene que enfrentar.
No estoy diciendo quién ganaba la lucha, estoy diciendo que quien se encargaba de hacerle la picada de ojos era Aníbal José, pues claro, pues es la verdad. Y Aníbal José era portavoz, no era presidente.
Y cuando Batia era presidente.
Cuando Batia era presidente, pues por eso.
Sí, porque Batia no le metía mano a Tomás Rivera Chat tampoco.
Mira, la verdad es que por más que hable la gente y por más que se diga, presidente de los cuerpos lo eligen los que ganan.
Claro. Claro, claro.
Y esa matemática es totalmente distinta a los votos que tú saques, a cuánto la gente habla de ti, cuánto te quieren en los medios, eso no tiene nada que ver con eso.
Así eres de distrito, así eres de...
Pero yo te digo hoy, y vuelvo y me reitero, que Luis Javier Hernández, el alcalde de Villalba, que está corriendo copa al Senado por acumulación por el Partido Popular Democrático, su aspiración es, en mi opinión y en mi análisis, ser el presidente del Senado.
Y los 27
y lo más,
que hay allí.
Y lo
allí,
más seguro de Josián también.
De los 27 que hay allí, 27 quieren ser presidente.
Pues, y lo más seguro de Josián también quiere, porque estén allí, ganen
de eso,
y después
pues, entra a la negociación.
Y te aseguro que quizás Mitalia quiere, y te aseguro que Mariel quizás quiere, y quizás
para los políticos, políticos profesionales, la presidencia del Senado, por ejemplo, Tony Fajal Zamora fue presidente después de 20 años allí, uh-huh. Y José Luis también. Son raros los tiempos.
Era lo que le faltaba, eso antes de irse.
Que llegan al principio a presidir. Eso es atípico.
Sí, eso es atípico.
En la nomenclatura política nuestra. Eso así es que yo dudo mucho que ese señor pueda ser presidente del Senado de entrada.
¿Qué señor? Luis Javier.
El alcalde de Villalba.
Ok.
Yo dudo muchísimo.
Y está Josián también. Por el lado de afuera, y habla así, tú sabes, esa cosa. Ahí está Josián. Fue presidente de la asociación también.
Sí, pero va de nuevo, los dos van nuevos en un campo.
Ah, bueno.
Y van con muchas ganas de hacer cosas, pensando que es como en un municipio, la legislatura es muy distinto. Tú sabes, eso también. Cuando llegan ahí encuentran un choque distinto, tú sabes. Ahí.
Ok, cambiando el tema, llegando a tu pueblo natal de Yauco.
Yauco, pueblo perfumado por la esencia del café. Donde Elmer ayer fue y nadie lo conocía. Lo dije que nadie lo conocía en Yauco, papá. Madre.
No fue nadie, Juan.
Bueno, el Teatro Yauco tiene alrededor de 400 butacas, 370 y pico butacas, un piso nada más. Y las fotos están que estaba vacío. Es más, Pierluisi estaba bebiendo café a 6 calles del teatro y yo creo que había más gente en el café que en la cargación de Herbert.
Bueno, no fueron a buscarle los papeles. Eso sí, no entramos hoy.
¿Cuál fue el chisme con eso? ¿Eso es verdad?
Bueno, sí, él lo dijo hoy. Pero la comisionada habló hoy. Allí en Tele 11 lo dijo hoy que él había invitado a la comisionada y al secretario del partido y ninguno de los dos fue.
Pero la comisionada dijo hoy en una emisora radio que supuestamente le pidieron que como la actividad se acababa tarde, que no iban a llegar a las 4, como ellos los traían por la mañana. Pues eso dijo la comisionada, Vanessa. O sea, ya ellos.
Que como yo.
Como la oficina de radicación se dejaba a las 4 de la tarde.
De ayer.
Sí, porque esta última semana pues abren sábado y domingo.
Sábado y domingo.
Que como se dejaban a las 4, pues no iban a llegar a tiempo. Y que pues lo iban a traer el lunes.
Exacto. Fíjate. No, por...
eso dijo Vanessa, yo no sé. Yo lo
escuché esta mañana. Espérate. Eso tiene una lógica.
Ah, por supuesto.
Eso seguro, tiene una lógica.
Seguro. En el mundo de Edwin, no, todo tiene lógica.
No, eso tiene una lógica.
Y no porque, Edwin's World.
Eso tiene una lógica y no porque lo diga Elías Sánchez, tiene una lógica. Okay. Tiene una lógica, eso tiene una lógica. Y yo te voy a dar mi lógica. Me acabo de enterar de esto ahora. Yo te voy a dar mi lógica.
Construcción en la número 2 y estaba lloviendo.
No, pero Edwin te contesta cuando tú lo llamas.
Mañana.
Llámalo y pregúntale. Llámate a Edwin Mundo ahí que nos diga.
Llámate a Edwin Mundo. ¿Tú tienes el teléfono de Edwin Mundo? Vamos a llamar
Jerry.
Vamos a llamar a Edwin Mundo.
Llámate a Edwin Mundo ahí.
Edwin Mundo.
Pero mira, en lo que
nos diga, si nos está escuchando, que nos llame.
Edwin Mundo, mira qué cara más linda. Mira,
no, pues, mira,
ese es el terror. Muchacha. Ese es el terror. Mira. Ese es el terror de los populares. Mira. El terror. ¿Es el terror o no es el terror, Marrón?
Tiene fildeando para atrás.
Muchacho. Jesús Manuel dijo que Tatito había hecho un acuerdo con Edwin. ¿Te acuerdas cuando se formó el bollete ese aquí? Tacho, Edwin es el papizongo de los populares.
Bueno, pero es que Edwin era el que el gobernador le había encargado de eso.
Pues, ok. Pero yo te voy a dar mi análisis ahora, escuchando lo que ustedes acaban de decir ahora. Si Vanessa Santo Domingo hubiese ido a Yauco, ¿a qué hora era la actividad?
No sé, yo no estaba invitado.
No, pero como tú averiguas todo.
Tú lo averiguas todo. Creo que era la 1 de la tarde. Creo que era la 1 de la tarde.
Pues no daba, a las 2. Y ella dice que no daba tiempo de volver para entregar los papeles.
Que eso le dijo la gente de Jennifer.
Sí,
eso dice
yo
ella,
sé,
¿verdad?
Yo no pero, sé. Pero yo te voy a decir una cosa. Hace todo el sentido porque si no daba tiempo para regresar y entregar los papeles en la Comisión de Estatal de Elecciones, entonces después le iban a formar una tromba a ella porque se llevó los papeles para la casa y no los entregó a tiempo y esto y lo otro. Y ella... A Edwin Mundo.
Llegó sacando pecho.
No hagas eso que esta gente grita.
Jerry Rodríguez.
¿Qué es lo que hay que buscar? A Edwin Mundo.
Entonces, yo entiendo que para evitar eso, ¿ves? Porque es palo si voy y palo si no voy.
Claro, claro.
Ella viene y se va para allá. Se atrasa la actividad. Agarra los papeles.
Ok.
En 2 minutos nos va a llamar Edwin.
Después de la pausa, muy bien.
Después de la pausa. Entonces, ella viene, va allá a buscar los papeles. Llega a casa más tarde a las 4 de la tarde. Entonces, ¿y los papeles? ¿Por qué te los llevaste contigo? Ah, no, que yo no puse ese cero ahí, yo no puse esa coma ahí. No. Ay, vamos a hacer las cosas como son.
Ay, mi madre.
Y si falta el domicilio en el folder, después dice que sacaron el papel, ¿verdad?
También.
Sí,
también.
El domicilio no debe estar.
No te prestes, Juan, no te prestes para eso, chico. Pero es que hace un novelón ahí.
Es que el domicilio. ¿Tú sabes?
¿Cuál es? La razón de la Comisión Estatal de Elecciones, que nadie confía en nadie.
Claro,
¿verdad? El balance.
El balance, porque nadie confía en nadie.
Ahora,
ahí lo tiene.
Algo que me enteré hoy hablando con mi mamá, que mami no es political junkie, a veces escucha estos programas porque yo estoy de fuera, no está pendiente de esto. Me dice, contra, Elmer, yo me acuerdo de él, mami se acuerda de él. Pero
tu mamá se acuerda de él.
Pero mira el dato. Él habla de la organización El Cafetal de Yauco. Que esa es la que ataca a Edwin, de que en el cafetal nadie lo conoce. Ajá. Y él usa esa organización como referencia, porque ahí es que ve a su mamá ahora. Pero no dice que es de la Bajía de Lluvera. Él vivía más arriba en la escuela de Bajía de Lluvera, y mami me lo dice porque la tía de mami vivía en la parte atrás de la casa de él. Y pues de ahí es que se conocen nenes todos.
O sea, que no vivía en la urbanización.
No era la urbanización, era la Bajía de Lluvera. Así que la gente de la Bajía de Lluvera debe sentirse indignada por eso, porque él me lo niega y se va al cafetal.
Viste que lo conocen en Yauco.
Por lo menos mami. Y no voy a votar por él.
Yo te voy a decir una cosa. Yo vi las fotos. ¿okay? Pero ya yo no me dejo llevar por las fotos, porque lamentablemente, o sea, estoy hablando en términos de ocupación, de que si está vacío o no está vacío.
Ah, okay, okay. Si eso depende porque de la hora que tomaron la foto.
Eso, ¿ves? A veces te toman la foto empezando la vaina esa temprano, y entonces te lo enseñan vacío, pero después resulta que estaba lleno. Yo, mira, lo mismo lo hicieron con lo del PIB. No, si que está vacío.
Nosotros en la convención aquella, que Brenda López estuvo hablando 37 horas, si cogen la foto al final.
Pero algo sí, algo sí, cuando tiraron la foto de que está vacío, estaba hablando Jennifer. En el podio está Jennifer.
Ah, sí.
Así que eso tenía que ser el pick de la actividad.
Ah, bueno. Sí, ese era el pick.
Ah, bueno, pues.
Ese era el pick.
Después ese aparecieron banderas y chichichá, pero una bandera como para el espacio de cuatro personas, ¿no?
Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.